Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 20 de diciembre del año 2010. Bien, hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte del estudio sobre la idolatría dentro de la Iglesia Católica. El material que, como dije, el material que estoy compartiendo, este ciclo que va a durar varios días, pues está tomado de mi libro de la Adventina Tesis de la Verdadera Doctrina Cristiana. O sea, si lo queréis tener por escrito, pues bajáis el libro PDF, y ahí lo podréis leer. Bien, pues en primer lugar le damos las gracias a Dios por esta charlita que vamos a tener, que sea de edificación. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das una oportunidad más de poder estudiar las Sagradas Escrituras y de desenmascarar a estos falsarios, desenmascarar la idolatría dentro de la Iglesia Católica. Señor, ayúdanos a que este mensaje llegue también a los católicos y salgan de una vez por todas de esa maldita idolatría que los va a llevar a la condenación eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Mirad, muchos papistas, los idólatras, estos católicos, defienden el culto a las imágenes diciendo que algunas de estas imágenes son milagrosas. Es lo que dicen ellos, que algunas de estas imágenes pues son milagrosas, producen milagros, algo sobrenatural. Y esto ocurre, por ejemplo, con la famosa imagen que habréis oído hablar mucho de ella, especialmente los mexicanos, la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México, la cual es considerada pues, por muchos católicos como una imagen milagrosa, una imagen sobrenatural, no hecha por el hombre, sino creada por Dios, es lo que dicen ellos. La adoración satánica que millones de católicos rinden a esta imagen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, es, hermanos, pura idolatría. Y sin embargo, la Iglesia Católica Romana la promociona, como sabéis, la patrocina y la permite. Todos estos papistas, estos idólatras, zampahostias, pues han sido engañados por el padre de la mentira, es decir, por Satanás. El diablo tiene poder para hacer señales y prodigios mentirosos, lo dice la Biblia. Y de esta manera poder engañar así al mundo entero, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, que Satanás está engañando al mundo entero. Lo está engañando por medio de la religión falsa, de las religiones falsas. Vamos a ver lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, Y fijaos, dice ahora, y harán grandes señales y prodigios. Grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Vamos ahora a 2 Corintios 11 y vamos a leer los versos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ahora vamos a leer el pasaje de Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a ver los versos del 8 al 12. Fijaos lo que dijo Pablo en este importante pasaje. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y fijaos lo que dice ahora. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, hermanos, como podemos ver, en la Escritura se dice bien clarito que el diablo también tiene poder para hacer grandes señales y prodigios mentirosos, con el único propósito, evidentemente, de engañar a los necios, de engañar a los idólatras, como por ejemplo a los católicos. Y uno de estos engaños satánicos es sencillamente este ídolo, esta imagen ídolo guadalupeño, la Virgen de Guadalupe, el cual pues ha engañado a millones de papistas, de idólatras, que se van a ir derechos a la destrucción eterna en el lago de fuego. Aquellos que promueven esa idolatría, pues estos mentirosos, al final, dice el Apocalipsis, que serán arrojados al lago de fuego. Ya que el libro del Apocalipsis dice bien clarito cuál será el terrible destino final de todos los idólatras, de todos los mentirosos. Vamos a leer el pasaje, que es importante, se encuentra en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, que dice lo siguiente. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí pues he de recalcar, hermanos, una vez más, que la idolatría no es solamente el culto a las imágenes, no es solamente la veneración a las imágenes, sino también la avaricia, la ambición por el dinero, por las riquezas. Vamos a ver lo que dijo Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, como podéis ver, es idolatría. La ambición por el dinero, eso es la avaricia. Esta idolatría es un acto idolátrico igual que adorar a una imagen, por ejemplo. Y este tipo de idolatría, hermanos, la avaricia es más sutil que el burdo culto a las imágenes. Y por desgracia muchos han caído en esta idolatría, en esta avaricia, esta ambición por el dinero, por las riquezas. Esto lo vemos, por ejemplo, como todos sabéis, en muchos judíos, en predicadores también llamados evangélicos, falsamente evangélicos. Ellos no dan culto a las imágenes, sin embargo, son unos idólatras, igual que quienes se postran ante las imágenes para darlas culto. ¿Y por qué? Pues porque ellos son avaros por el dinero, ambicionan el dinero, las riquezas. Estos judíos y predicadores y falsos evangelistas dan culto a este tipo de riquezas mundanas. Y hacen lo que sea para enriquecerse y acumular dinero. El poder papal, por ejemplo, el papado, es la institución malvada y anticristiana más idólatra que existe en el mundo. Porque el papado no solamente practica la idolatría, el culto a las imágenes, y enseña que el mundo, que al mundo, por ejemplo, está enseñando que es bueno dar culto a las imágenes, sino que también el papado, el poder papal, son especialistas en la avaricia. son campeones en la avaricia, en la ambición por el dinero y las riquezas. Y esto lo podemos comprobar cualquiera leyendo un poco la historia de Europa y especialmente la historia de los papas de la Iglesia Católica, especialmente los papas de la Edad Media, cuando el poder papal, como sabéis, dominaba y subyugaba a toda Europa. Y estos papas malvados, viciosos, asesinos, avaros, ¿cómo vivían? Pues vivían en la más nauseabunda opulencia. Vivían en medio de la corrupción moral, en medio de lujos. Y hoy en día sucede lo mismo con el poder papal, lo mismo. Lo que ocurre es que ahora esto el poder papal lo hace de forma mucho más disimulada y oculta, para así engañar pues a muchas más personas, poder engañar especialmente a los católicos. Muchos católicos, muchos papistas idólatras suelen citar un pasaje bíblico que se encuentra en Hechos capítulo 5, verso 34, para justificar el culto a las imágenes. Sin embargo, hermanos, cualquiera que lea este pasaje del libro de los Hechos podrá comprobar que en él no se habla por ninguna parte del culto a las imágenes, de veneración de imágenes, sino que se habla de un doctor de la ley, llamado Gamaliel. Este llevó, se levantó para hablar, dice la escritura, y era alguien que era respetado y venerado por el pueblo. Era venerado por el pueblo. Es decir, fijaos que el texto bíblico no dice, no tiene que ver absolutamente nada con la veneración de imágenes, con la veneración oculto de imágenes. Por lo tanto, el ejemplo que muchos católicos esgrimen, pues es un ejemplo absolutamente ridículo, es un argumento absolutamente falso, ya que no se habla de ninguna veneración de imágenes, sino de la veneración que estos hombres, que estos judíos sentían por el doctor Gamaliel, doctor de la ley. Y estos mismos católicos también suelen citar un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 27, verso 29, Mateo 27, 29, y suelen repetir la misma tontería, la misma falsedad. Sin embargo, fijaos que este pasaje bíblico no tiene que ver absolutamente nada con el culto a las imágenes. Este texto dice simplemente que los soldados romanos, pues en son de burla, de escarnio, dice que se postraron ante el Señor Jesús. Se postraron para darle reverencia, una reverencia falsa, evidentemente, una reverencia hipócrita. Y la pregunta que hacemos a estos papistas es, ¿dónde menciona este pasaje el culto a las imágenes? Mirad, el mandamiento de Dios ahí en Éxodo capítulo 20, verso 2, donde se condena a la idolatría, pues bien, este pasaje lo que hace es condenar a los católicos. Los desenmascara como idólatras, como adoradores de dioses falsos, como adoradores de imágenes, dan culto a las imágenes. Por eso es que esta secta falsa, el papismo, la Iglesia Católica Romana, sabiendo esto, lo que hizo, como vimos ayer, es borrar totalmente este segundo mandamiento del Decálogo en los catecismos de la Iglesia Católica. Fijaos que el Señor dice bien clarito en ese segundo mandamiento, pues que no tengamos otros dioses ajenos delante de Él, es decir, dioses falsos, y también dice que no nos hagamos imágenes de culto. Dice que no nos postremos ante ellas para venerarlas, para honrarlas. No te postrarás ante ellas ni las honrarás. Ahora bien, resulta que los papistas y otras muchas sectas que se hacen pasar por cristianos tienen otros dioses falsos, tienen otros dioses ajenos a los cuales ellos adoran. Por ejemplo, sabéis que ellos tienen a un falso y monstruoso dios trino, al cual llaman Trinidad. Un dios falso que jamás es mencionado en las Sagradas Escrituras, como todos sabemos. Y Jesús y sus apóstoles, hermanos, jamás enseñaron a este dios trino, jamás enseñaron que Dios fuera un misterioso ser trino. Los primeros cristianos, el Señor Jesús, todos adoraban al único Dios verdadero, que como sabemos es el Padre Celestial. Ellos jamás adoraron a ese falso dios trino enseñado, predicado por la Iglesia Católica Romana y por sus hijas, las iglesias evangélicas. Los católicos también tienen, por ejemplo, a otro falso dios, a un falso dios, a un repugnante dios galleta, el dios galleta, galleta de harina, llamado hostia, o oblea, la hostia, así es como le llaman, la Eucaristía. Bien, pues ellos, los católicos, adoran a este falso Dios como si te tratara del mismísimo Dios, del único Dios verdadero. Los católicos enseñan bien clarito que este falso Cristo galleta, este falso Dios, es el mismo Jesús, el mismo Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Esto es lo que enseña oficialmente la doctrina de la Iglesia Católica. Se postran luego, se postran de rodillas para adorar a este falso Dios galleta. Lo adoran como si se tratara del mismísimo Dios. Esto es pura y nauseabunda idolatría. Es una de las mayores idolatrías que se puedan practicar. Estos paposos idólatras tienen, por ejemplo, imágenes de culto, delante de las cuales pues se postran de rodillas para darle reverencia, veneración, algo que, como hemos visto, está totalmente prohibido por Dios en su santa ley. Por lo tanto, hermanos, los católicos idólatras, no son más que una descomunal manada de hipócritas, ya que tanto ellos como su secta ramera, su secta idólatras, tienen dioses falsos o ajenos, así como imágenes de culto a las cuales pues ellos adoran, dan reverencia, se postran ante ellas para darlas culto, quebrantando así descaradamente pues este segundo mandamiento de Dios que aparece en el Decálogo. Y como ya dije ayer, esto lo vimos bien clarito, cualquier imagen a la que se da culto se transforma en un ídolo. Cualquier imagen. Los papistas pues dan culto a las imágenes, por lo tanto ellos son unos idólatras, están dando culto a ídolos falsos. Repito, no toda imagen es un ídolo, esto que quede claro, no toda imagen es un ídolo, pero toda imagen a la que se le da culto se convierte en un ídolo. Y uno de los mayores cultos idolátricos practicados por la Iglesia Católica, como sabéis, hermanos, es el culto a la Virgen María. Es un culto central, fundamental, en la vida religiosa de la Iglesia Católica Romana. Los idólatras paposos, pues que practican este culto pagano, mariano, el culto mariano, dicen siempre que la Virgen María es la Madre de Dios. Es lo que enseña la Iglesia Católica, la llama la Madre de Dios. Y ellos suelen citar siempre el único pasaje bíblico, el único versículo para demostrarlo, para intentar demostrarlo. Y es el pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 1, verso 43. Lucas 1:43. Ahora bien, fijaos. Estos papistas enseñan que María es la Madre de Dios. Y cuando dicen eso, están mintiendo como bellacos. En primer lugar, porque este pasaje de Lucas, capítulo 1, verso 43, no dice por ninguna parte que María fuera la Madre de Dios, ya que ese texto simplemente dice que Isabel llamó a María la Madre de mi Señor. La Madre de mi Señor. No la llamó la Madre de Dios, sino la llamó la Madre de mi Señor. Y esta expresión, mi Señor, resulta que aparece en otras partes de la Biblia aplicada a seres humanos. Vamos a ver un ejemplo. Sara, la esposa de Abraham. Bien, pues ella llamaba a su esposo, Abraham, le llamaba mi Señor. Y también otros personajes bíblicos llamaban a su esposo mi Señor. Esto lo podemos comprobar en los siguientes pasajes. En Génesis 18, 12. También en el capítulo 24, verso 12. En el capítulo 32, verso 4. En Números 36, 2. Entre otros pasajes. Sin embargo, fijaos que Sara no consideraba a su esposo Abraham como si fuera Dios. Ella no le consideraba a Dios, ella no estaba diciendo que Abraham fuera pues el Dios Padre, Dios, ¿no? Esta expresión, mi Señor, hermanos, esta expresión es simplemente una expresión judía de respeto hacia personas humanas honorables, personas nobles, utilizada también por Isabel para referirse al niño que María estaba gestando. Mirad, la frase pagana, la Madre de Dios, jamás aparece en la Biblia, jamás aparece en el Nuevo Testamento. Y esto lo saben muy bien los católicos, especialmente los católicos religiosos, la jerarquía católica romana. Vosotros no vais a encontrar, por ejemplo, ni al apóstol Pedro, ni al apóstol Pablo, ni a ningún otro apóstol llamando a María la Madre de Dios. Jamás. Jamás los apóstoles le llamaron así. Nunca los primeros cristianos llamaron a María la Madre de Dios. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que los apóstoles no eran unos paganos, no eran unos paposos, paganos, idólatras, embusteros, como son los papistas. Estos papistas idólatras también dicen que María, por ejemplo, la llaman, si os habéis dado cuenta, la llaman la Reina del Cielo. La llaman la Reina del Cielo. Ellos siempre suelen citar el pasaje de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, y se lo aplican a la Virgen María. Dicen ellos que esa mujer que escapó al desierto durante 3 años y medio, es la Virgen María, lo que enseña oficialmente la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, esa interpretación que da esta iglesia falsa es absolutamente ridícula. Es falsa, es una interpretación diabólica, como voy a demostrar seguidamente. Ese pasaje de Apocalipsis capítulo 12, verso 1, observad que no menciona por ninguna parte a María. La mujer, entre comillas, esta mujer simbólica que aparece en Apocalipsis 12, de ninguna manera se está refiriendo a la Virgen María. ¿Y por qué? Porque resulta que esa mujer del libro del Apocalipsis es una mujer simbólica y representa a Israel, a la nación de Israel, y no a la Virgen María. Las 12 estrellas que esa mujer del Apocalipsis pues tiene alrededor representan a las 12 tribus de Israel. Mira, por ejemplo, el Apocalipsis dice que esta mujer un día dice que va a escapar al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde va a ser sustentada, va a ser alimentada por 1260 días, es decir, por 3 años y medio. Así lo leemos en Apocalipsis 12:6. Sin embargo, hermanos, la Virgen María jamás escapó al desierto para ser sustentada durante 3 años y medio, durante 1260 días. Pero además ocurre otra cosa. El libro del Apocalipsis dice que esa mujer tiene descendencia. Tiene descendencia parte del Señor Jesús. Está hablando de su descendencia, los hijos de esta mujer. Así lo leemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Y resulta, hermanos, que los paposos dicen que la Virgen María no tuvo más hijos. Es decir, fijaos que esa interpretación que dan los papistas les está traicionando a ellos mismos. En fin, pues es mentira, es absolutamente falso enseñar que esa mujer del capítulo 12 del Apocalipsis es la Virgen María. Y es una mentira aún mayor enseñar que la Virgen María es la Reina del Cielo, como enseña la Gran Ramera a la Iglesia Católica Romana. Mirad, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Evangelio se enseña jamás que la Virgen María sea la Reina del Cielo. Ahora bien, resulta que en el Antiguo Testamento sí que se menciona a una Reina del Cielo. El Antiguo Testamento habla de la Reina del Cielo. Y no se está refiriendo a la Virgen María. Vamos a leer el pasaje. El texto que voy a leer es un poco extenso, se encuentra en Jeremías, vamos a leer Jeremías capítulo 7, versos 17 y 18, y luego vamos a leer el capítulo 44 de Jeremías, los versos 15 al 19, que dice lo siguiente. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Y luego dice más adelante, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Yahvé, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, nos falta de todo, y a espada, y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Esa mujer ídolo, ese dios falso, que es llamado aquí en el Antiguo Testamento la reina del cielo, es exactamente el mismo dios falso, la misma reina del cielo que enseña a la Iglesia Católica y a la cual ellos dan culto. Esta reina del cielo que los paposos adoran o veneran no es, hermanos, la verdadera Virgen María, sino que se trata del ídolo falso, este ídolo diabólico, que estos judíos apóstatas, como hemos leído en ese pasaje de Jeremías, ya conocían desde antiguo y adoraban desde hace muchos siglos. Ese ídolo falso, llamado la Reina del Cielo, pasó del Oriente Medio a Europa. Pasó por medio de la religión de Grecia, luego de la religión de Roma, y se le dio diferentes nombres, se le llamó con diferentes nombres. Por ejemplo, a la Reina del Cielo se la llamaba Diana, la diosa Diana, Afrodita, etc. Pero aún sin embargo también se le seguía llamando la Reina del Cielo. Y después la Iglesia apóstata idolátrica, la Gran Ramera, es decir, la Iglesia Católica Romana, se apropió también de este ídolo demonio, manteniendo el mismo nombre, el mismo y antiguo nombre que aparece en el Antiguo Testamento, el de Reina del Cielo, pero enseñando la gran mentira de que esta Reina del Cielo se trataba de la Virgen María. Lo cual es una burda mentira, es absolutamente falso, es ridículo, ya que en la Biblia ni en el Evangelio jamás se llama a la Virgen María la Reina del Cielo, nunca. Los paposos idólatras sencillamente están manteniendo el mismo culto idolátrico y falso a la Reina del Cielo que esos antiguos judíos apóstatas, judíos y judías, practicaban en el pasado, ahí en Egipto y en Jerusalén. Por supuesto que María y los santos, hermanos, pues pueden ser venerados. Claro que son venerados, son honrados por nosotros los cristianos. Yo también, por ejemplo, pues venero y honro a la Virgen María. Claro que la honro, y a los demás santos también, como por ejemplo a los santos hermanos que hay aquí en la sala de charlas, como a San Carlos, a San Eddie, San Félix, a San John, al otro San John, pues son hermanos, son santos, y yo los venero, los honro, claro que sí. Los cristianos tenemos que honrar a los hermanos. Por lo tanto, hermanos, lo que no entienden estos paposos, estos idólatras, es que para venerar, para honrar a estos santos de Dios, a los verdaderos cristianos, no hace falta dar culto a ninguna imagen, ya que eso está absolutamente prohibido por Dios en su santa ley. Mirad, cuando los papistas, estos paposos, se postran de rodillas ante estas imágenes de culto, pues sencillamente están deshonrando a Dios, están deshonrando también a Cristo Jesús y están deshonrando a los santos. Pues están, hermanos, infringiendo el mandamiento de Dios. Están infringiendo este mandamiento y están cometiendo, por tanto, el pecado de la idolatría. Y como ya he dicho antes, esto lo vimos ayer, en la primera parte, las imágenes, las estatuas, no son cosas malas en sí, de ninguna manera. Las imágenes en sí mismas no son nada malo. Como vimos ayer, incluso el propio Dios permitió que se construyeran pues, cierto tipo de imágenes, imágenes ornamentales, imágenes decorativas. El problema es cuando los católicos dan culto a estas imágenes, lo cual está totalmente prohibido por Dios en su santa ley. Nosotros, los cristianos bíblicos, pues, también tenemos imágenes, tenemos ilustraciones de Jesús, de María y de santos, pues en la literatura cristiana, pero nunca evidentemente les damos culto a esas imágenes, para venerarlas o para honrarlas. Bien, lo vamos a dejar aquí. El próximo día, el próximo viernes, si Dios quiere, vamos a hacer una interpretación más extensa pues de la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a hacer un estudio más profundo para demostrar claramente que esta mujer de ninguna manera se trata de la Virgen María. Es una interpretación diabólica y estúpida la que hace la Iglesia Católica cuando identifica a esta mujer del Apocalipsis con la Virgen María. Pero esto lo veremos el próximo viernes cuando analicemos más extensamente este pasaje. Bien, si queréis hacer alguna pregunta sobre este tema, sobre este asunto que hemos tratado, o sobre cualquier otro tema, ¿queréis comentar algo, hermanos? Pues ya podéis activar los micrófonos. Acabo de ver el vídeo este que ha hecho sobre Gigi Ávila. Es un vídeo bastante malo, va a estar mucho mejor el que voy a publicar yo mañana, ya que en este vídeo que acabo de ver, pues no se aclara, no se dice, el autor de ese vídeo no dice que esa jerga, esas supuestas lenguas que habla Gigi Ávila, que hablan los pentecostales, no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas, con el verdadero don de idiomas. Ese no es el don de lenguas. Eso es una falsificación satánica del don de lenguas. Y esto no lo aclara el autor de ese vídeo. No lo aclara. Y esto es muy importante, es fundamental. Lo que hablan los pentecostales no tiene que ver, esa jerga no tiene que ver nada con el don de lenguas. Es una falsificación carnal y diabólica del verdadero don de lenguas. Y esto no lo aclara en ese vídeo. Hay algunas cosas que dice que están muy bien en el vídeo, es cierto, pero lo fundamental no lo aclara, y es que no dice que eso no es el don de lenguas. Lo que habla Gigi Ávila es una babosada, sencillamente, una babosada diabólica, una estupidez, y el don de lenguas, el don de idiomas, es otra cosa muy diferente.
Eso es cierto, hermano Tito. Lo que pasa es que algunas personas no entienden que el don de lenguas es hablar en otros idiomas.
Claro.
Pero lo que hacen los pentecostales, tú te pones a analizar y siempre lo mismo, repetido. Incluso tú captas un momento cuando ellos están hablando y tú te das cuenta que es algo de ellos inventado. Paso palabra.
Claro que sí. O se imitan unos a otros, o sea, repite la babosada, por ejemplo, uno, pues, jaba jatara gata pasara bala baba baba, y el otro repite lo mismo, ¿no? Y se van imitando unos a otros como si fueran loros, como cuando hablan los loros, las cotorras. Pues se van imitando y haciendo la misma babosada que hace el otro, ¿no? Es una falsificación diabólica del don de lenguas. No tiene que ver nada con el don de lenguas. El vídeo tenía pensado, previsto, que aquí lo va a acabar hoy, pero hoy estoy muy ocupado, no he podido, no he tenido tiempo apenas. Así que mañana terminaré el vídeo que estoy haciendo sobre Gigi Ávila, pues demostrando pues la falsedad, cómo falsifica el don de lenguas. Y mañana ya estará, a ver si mañana está publicado el vídeo. Y os pasaré el enlace para que lo veáis. Bueno,
ellos se atreven a decir lo último que ellos dicen cuando les rebates lo del don de lengua. Es que no, que él está hablando en lenguas.
Sí, lenguas.
Paso sí. Palabra.
Eso es una estupidez, porque cuando te digan eso, tú le dices a los pentecostales, a ver, demuéstrame usted en la Biblia a algún ángel hablando de esa manera. A ver, un ángel hablando, diciendo esa babosada que, por ejemplo, dice Gigi Ávila en su vídeo, en ese vídeo. El jabazabasa, ese lenguaje estúpido, que es pues, una babosada. Que nos demuestren un solo ángel que hable de esa manera. A ver si es cierto que los ángeles hablan diciendo esas babosadas. Jamás lo van a poder demostrar.
Es que incluso, cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo, cuando le habló, los que no le entendieron fue porque él estaba hablando en hebreo, tal como lo dice el capítulo de los, el verso de los Hechos, capítulo 24. Paso palabra.
Sí, efectivamente. Entonces Jesús le habló en hebreo, pero en la Biblia, por ejemplo, hay apariciones de ángeles. Cuando hablan los ángeles, ¿en qué idioma hablaban los ángeles? Los ángeles siempre hablaban en el idioma al cual se dirigían ellos. O sea, si se aparecían, por ejemplo, cuando se aparecieron a José, el esposo de la Virgen María, pues le habló en idioma hebreo. El ángel hablaba en hebreo, el idioma que hablaban en esa época. Jamás ningún ángel se puso a proferir las babosadas que profiere Gigi Ávila en ese apestoso vídeo. O sea, decir que ese es las lenguas angelicales, que esas babosadas son las lenguas angelicales, es una de las subnormalidades más grandes que los tipos más mentirosos puedan decir.
Hola, hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano Carlos. Adelante, Carlos.
Tito, uno de los primeros estudios que hice yo en esta sala fue sobre la idolatría, sobre que se practica idolatría cuando algo nos separa de Dios. Decías que las imágenes en sí mismas no indican idolatría, no son ídolos. Un ídolo es cuando una imagen es considerada sagrada o divina, no sagrada sino divina, o sea que es una parte
Sí,
de ese
ese
Dios.
capítulo que compartí habla muy claro sobre la avaricia y de cómo
A ver, un momento, a ver, un
llega a los
momentito.
corazones de las personas
John,
la
John,
palabra.
a ver, un momentito. A ver, es que estaba hablando Carlos. Un momentito, que termine Carlos y después el turno de John. Puedes seguir, hermano Carlos.
Disculpen,
entonces decía que también que las imágenes por sí solas no implican la idolatría. La idolatría implica, es cuando consideras que la imagen es como si fuese Dios mismo, así como cuando Tito habla sobre la hostia, que la hostia se convierte en Dios, como en una parte física de Dios. Ahí sí considero que hay una gran idolatría. Yo considero que a veces rezar al lado de una imagen como una especie de ambientación o vínculo no es tan malo. Otra cosa es rezarle a la imagen. Por ejemplo, cuando se le reza a esta Virgen de México, generalmente la gente le reza es al cuadro porque considera que el cuadro es un milagro. Entonces, ahí se está, por una parte, idolatría porque se le reza al cuadro, y por otra, es porque se le reza a la Virgen. Aunque todos los cristianos dicen que utilizan a los santos como vínculo para hablarle a Dios. Pero pues bueno, la Biblia dice que el único vínculo para hablar con Dios es Jesús. Entonces, ahí están en un error, aunque es un error ingenuo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano Carlos.
Tener
Sí.
imágenes de santos, no es malo en tanto los santos nos sirvan como inspiración para mejorar en nuestras vidas, no como vínculo para hablar con Dios, ¿ya? O sea, no hay que rezarle a las imágenes de santos, sino tenerlas como inspiración para copiar las cosas que ellos hicieron, por decirlo así. Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, estoy de acuerdo. O sea, en sí la imagen no es mala. Una cosa es orar a Dios y que haya una imagen por ahí, que esté una imagen, y otra cosa es orar a la imagen. Otra cosa es orar a la imagen o al que representa. Por ejemplo, como los católicos oran a la imagen y oran a la que representa, que es a la Virgen María. O sea, ¿dónde enseña la Biblia que tenemos que orar a la Virgen María? O sea, es para preguntarle a los paposos, ¿dónde enseña la Biblia que tenemos que orar a la Virgen María? En ninguna parte. Jesús nos enseñó que solo tenemos que orar a su Padre Celestial, al Dios Padre. Jamás dijo Jesús que tengamos que orar a su mamá. Bueno, pregunta que podéis hacer a cualquier papista, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que orar? ¿Cuándo dijo Jesús que tenemos que orar a su mamá? De ninguna parte. Entonces la oración que hacen los católicos, pues es una oración absolutamente falsa y estúpida, ¿no? Entonces una cosa es eso, una cosa es adorar a una imagen y orar a una imagen, y otra cosa es pues orar a Dios, pues y teniendo una imagen de algún santo a un lado, pues eso no es nada malo, eso no es ningún pecado. No se está dando culto a la imagen. El problema es cuando se da culto a las imágenes. Cuando la gente se postra ante ellas para dar la reverencia, para darles culto. Eso es lo que está prohibido por Dios en su ley, en su santa ley. Eso es un acto de idolatría. Pero en sí una imagen no es mala. Tener una imagen, nosotros los cristianos, los evangélicos, mucha gente pues que tiene literatura, pues aparece en la literatura de imágenes, ilustraciones de Jesús, de María, de santos, etcétera, ¿no? Y no pasa nada malo, eso no es idolatría, porque no se da culto a esas imágenes. Lo que hace la Iglesia Católica Romana, pues sí, es lo que han pervertido, es eso, que hacen imágenes de culto para darle reverencia, quebrantando así el mandamiento de Dios.
Bien, lo que quería aportar, y me disculpo con el hermano Carlos que me intrometí sin querer ahí, es que la idolatría es algo que viene combatiendo Dios desde, ¿cómo explico? Desde que comenzó a instruir al pueblo de Israel. Incluso le pegué aquí esta parte del verso de Jeremías, cuando habla que toman un palo, van y lo adoran, es decir, de cómo ellos cómo Dios ha tratado por la humanidad y aún así no se retracta de volver a los caminos que Dios quiere que todo el mundo venga. Paso palabra.
Gracias, hermano John. Sí, la idolatría es un pecado que está anidado en el ser humano. Es un pecado humano, es un pecado que radica en nosotros. Entonces es un pecado que ha de ser totalmente quitado. Como dice Pablo en ese pasaje de Colosenses que he leído en el estudio, que desechemos de nosotros pues todas esas cosas y entre ellas pues la idolatría. La avaricia, que es idolatría, como dice ese pasaje de Colosenses. Además de la fornicación, etcétera, etcétera, pues dice también la avaricia, que es idolatría. Y ese pecado de idolatría, pues lo practican muchos falsos evangelistas, ¿eh? En el sistema de iglesia apóstata, el pecado de idolatría, de la avaricia, de la ambición por el dinero, es el que se practica. Estos falsos evangelistas no dan culto a imágenes de María, ni de santos, ni adoran a la galleta de harina, al falso dios hostia, pero están practicando otro tipo de idolatría como es la avaricia. Y tanto unos como otros, pues si no se arrepienten, se van a ir al lago de fuego, tal como dice el libro del Apocalipsis.
Hermano Tito, la pregunta es, no se trata del tema, pero se trata, ¿cómo podrían ustedes sacar a una persona que está en una secta? Es decir, ¿cómo sería el tratamiento, según ustedes piensan, para poder sacar a esa persona de esa secta, de esa forma de pensar en la que ya está atrapada? Como dice el amigo mío, un amigo, cuando está en la maceta y no puede crecer ni salir de ahí. Paso palabra.
Bien, gracias, John. Bien, si una persona está en una secta y queremos que salga de esa secta, pues en primer lugar, si esa persona quiere salir de la secta, si la persona quiere seguir dentro de la secta y no quiere salir, esa persona no va a salir de la secta, eso tenerlo por claro. Si esa persona está a gusto ahí en esa secta que está, pues no va a salir de esa secta. Por mucho que nosotros intentemos hacer, esa persona no va a salir. Pero si esa persona quiere salir porque se ha dado cuenta de los errores doctrinales, pues de esa secta, como han salido de muchas sectas, ¿eh? Mucha gente ha salido de la secta de la secta católica, ha salido de sectas evangélicas, han salido de los testigos de Jehová, han salido de este tipo de sectas porque han descubierto sus errores doctrinales. Cuando les demuestras con las escrituras que están predicando un falso evangelio, están enseñando doctrina de demonios, y por medio del estudio de la Biblia se dan cuenta de estos errores, pues sí, esas personas pueden salir, pueden salir de esas sectas. Pero repito, si una persona está dentro de una secta, está a gusto en esa secta, no quiere salir de esa secta, pues no podemos hacer nada. Esa persona no va a salir de esa secta. Bien, estaba pidiendo palabra en primer lugar el hermano Lolo.
Buenas, hermano. Quería opinar un poco sobre la pregunta que hizo Picasso de cómo, quién puede sacar a alguien que está metido en una secta. Yo quiero decirle, pues, hermano, a todos los hermanos, de que nadie puede sacar a nadie de una secta. Nadie, absolutamente nadie en este mundo. El único que la puede sacar es la voluntad que tenga ese que está metido en una secta en conocer la verdad. Y a medida que esta persona, por supuesto, ¿verdad?, que ha apoyado por las oraciones y el resultado de esas oraciones a través del poder de Dios en su vida, esta persona va a ir abriendo, cayéndose las vendas de sus ojos, encontrando la verdad y buscando cómo salir de esa secta. Se lo digo por experiencia, eso a mí me pasó, ¿verdad? Yo la última vez que estuve en una secta, hasta que la verdad llegó un día en mi vida y me fui y anduve buscando la iglesia donde estaba la verdad y no la encontraba porque me expulsaban, porque no creía en las cosas que yo veía que no eran ciertas. Así es que no existe nadie que te pueda sacar más que tu deseo, la pasión del conocimiento que una persona tenga por la verdad, por esa verdad prístina que enseñó Jesucristo, su apóstol, lo que se llama la doctrina santa, sana, ¿verdad? Y el poder del Espíritu Santo en tu vida, hermano, que está orando para buscar cómo sacarte de esas sectas de demonios. Eso era.
Así es, hermano Lolo. Así es, totalmente de acuerdo. Es muy bien lo que ha explicado el hermano Lolo. Si no quieres salir, Una persona solamente podrá salir de la secta si busca la verdad. O sea, quien busca la verdad la encuentra. Ya lo dijo Jesús, el que busca encuentra, al que llama se le abrirá. Esa persona que está en la secta, pues está buscando la verdad e investiga, escudriña las sagradas escrituras, esa persona va a conocer la verdad y va a salir de esa secta. Pero cuando tiene ese espíritu buscador, cuando busca la verdad, cuando es un inconformista, cuando no se conforma con lo que tiene, sino que él quiere conocer más, quiere saber más, y es sincero consigo mismo y busca la verdad, pues va a conocer la verdad y va a salir de esa secta. Es la única forma de que salga de una secta. Porque la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, como dijo Jesús, aquí lo ha escrito el hermano Lolo. El Señor Jesús es la verdad, si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres, conoceréis la verdad. Al tener el conocimiento de la verdad es cuando somos libres. Nos liberamos de todas estas sectas falsas, del sistema iglesia y la apóstata, llegamos a conocer la verdad que nos lleva a la vida eterna. Conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. En eso consiste la vida eterna, tener este conocimiento. Cuando llegamos a este conocimiento verdadero, hermanos, es cuando llegamos a salir del sistema iglesia y la apóstata, es decir, de las sectas. El sistema iglesia y la apóstata que enseña a doctrinar de demonios, como sabéis.
Hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante Carlos, hermano. Adelante, hermano.
En un podcast que hice hace poco sobre el arrepentimiento y la conversión, hay algo acerca de eso que dice, así que arrepentíos, esto es Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refugio. Pero más adelante dice es que se necesita que el Espíritu Santo esté en uno para uno poder acercarse a Dios. En Romanos 10, 17 dice que la fe viene como producto de oír la palabra de Dios, es decir, la persona presta sus facultades de audición y entendimiento, entonces Dios pone la sustancia que es la fe. Esto quiere decir que aún para nosotros tomar la decisión de salvarnos, necesitamos de su ayuda, de la ayuda de Dios. Sin fe no se puede tomar la decisión de aceptar la salvación de Dios que nos provee. La acción de ser salvos por medio de la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. La fe actúa en base a la declaración de Dios por su palabra y obra dentro de nosotros para producir credibilidad a esa declaración. Es entonces cuando experimentamos una contundente sensación de arrepentimiento y dolor por causa de nuestra desobediencia y pecado hacia Dios. Yo creo que lo que pasa es que la gente cuando va a estas sectas, en especial estas sectas que son de muchos gritos, mucha algarabía, de lo que estamos hablando ahora, de hablar en lenguas, una cosa que no es lenguas, lo de católico, porque generalmente toda esa gente viene de la iglesia católica, no les da una buena respuesta a los problemas de la vida, entonces ellos van y buscan allá esas respuestas. Entonces está la personalidad de predicador que tiene gran carisma y hace caras y gestos y todas esas cosas, entonces la gente se ve vislumbrada por el predicador, más no por la palabra, porque ese predicador dice la palabra desde cierto punto de vista, la palabra de Dios, pero la gente ya no lee todo el contexto completo como vimos, como nos mostraste en el video de ahora, y que vas a subir otro mejor editado luego, donde el predicador manipula la Sagrada Escritura. Entonces la gente ya no adora a Dios, sino que adora ese predicadorcillo, ¿no? Entonces, para salirse de esas sectas, o para uno sacar a alguien de esas sectas, lo primero que todo es, siempre lo he dicho, y es, uno debe enseñar con el ejemplo. Y a partir del ejemplo, se puede apelar a la racionalidad de la otra persona. Hay gente que de verdad no piensa, que de plano se deja meter cualquier tipo de cucarachas en la cabeza, Y se cierra al mundo. Creo que una manera para abrirle el entendimiento a alguien es a partir de del ejemplo. Cuando alguien ve que la vida de uno está llena de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad, es más fácil que abran el entendimiento a las cosas que uno dice. Entonces, creo que el primer paso para sacar a alguien de una secta es Primero que todo, no atacarlo, no decirle que eres esto, eres aquello, sino enseñarle con el ejemplo. Y a partir de ahí, poco a poco, va uno comunicando sus ideas, va uno comunicando lo que la palabra de Dios a través de cómo uno la entiende como verdaderamente se debe entender y estudiar la Biblia, y no como un espectáculo, como un circo de ciertas iglesias. Entonces, poco a poco, es paso a paso, como se hace que alguien salga de esas sectas. Cedo palabra y gracias por dejarme hablar.
Gracias, hermano Carlos. Gracias, hermano. Bueno, damos la bienvenida también al hermano Juan, que acaba de entrar aquí a la sala de charlas. Bueno, respecto al tema de la fe, yo siempre lo digo, la fe no es un don de Dios. La fe es algo humano. Lo que es el don de Dios es su gracia. Es su gracia, su misericordia. Su gracia es el don de Dios. Es el regalo de Dios que se recibe por medio de la fe. Por medio de nuestra fe. Por eso es que dijo Jesús, una vez dijo, tened fe en Dios. Tened fe. La fe es nuestra. Es algo que nosotros tenemos, los seres humanos. El don de Dios es su gracia. Por eso es que dice Pablo en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, la gracia de Dios, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El don de Dios es su gracia. Y esa gracia de Dios la recibimos por medio de nuestra fe. La fe es algo que puede tener el ser humano, que tiene el ser humano. Por eso dijo el Señor Jesús, tened fe en Dios. Eso que dicen por ahí, algunos que la fe es un don de Dios y que Dios da la fe a quien quiere y a quien no quiere no le da la fe. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez porque entonces los ateos tendrían toda la razón en el día del juicio y dirían que ellos no tienen derecho a condenarse porque Dios no les quiso dar la fe, el don de la fe. Eso lo podrían decir los ateos. Como Dios no me ha querido dar la fe, pues por eso no creo en Dios. O sea, decir que la fe es un don de Dios es una absoluta falsedad y una absoluta estupidez. La fe es algo humano, que cada ser humano podemos tener. Creer en Dios, tener fe en Dios, dijo Jesús. Es algo que nosotros tenemos. El don de Dios es su gracia. Repito, es su gracia, su misericordia. Pero eso de que Dios da la fe a unos y a otros no les quiere dar el don de fe y a otros se lo da y a otros no se lo da. Entonces aquellos que se condenen no es por culpa suya, es porque el Señor, es porque Dios no les quiso dar el don de la fe. Podrían aducir, podrían decir y acusar a Dios de injusto diciendo que ellos Dios no les quiso dar el don de fe, no les quiso dar la fe y que por lo tanto no tienen derecho a la condenación, no se merecen la condenación. Eso es lo que podrían decir todos los ateos cuando se enfrenten al día del juicio. Por lo tanto, repito, la fe no es un don de Dios. El don de Dios es su gracia. Esto lo explico más extensamente ahí en mi libro de la 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana.
Una cosa sencilla nomás, y es que yo considero que Dios te muestra el camino, pero uno es el que toma la decisión. Y a veces Dios nos muestra el camino, pero no prestamos atención. Cedo palabra.
Gracias, hermano. Entonces, el asunto es este, ¿no? Que, bueno, es que además ahí también hay dos tipos de fe. O sea, cuando hablábamos de la fe, no creáis que la Biblia solamente habla de un tipo de fe. La Biblia habla de la fe como doctrina y de la fe como creencia en Dios. Una cosa es la fe doctrinal y otra cosa es la creencia en Dios. Creer que Dios existe. Jesús dijo, tened fe en Dios. Está el don de fe también. Por lo tanto, en realidad hay tres tipos de fe. Está el don de fe, la fe como doctrina y la fe como creencia en Dios. O sea, la Biblia habla de tres tipos de fe. La fe como doctrina, evidentemente, es un don de Dios. La fe como doctrina es un don de Dios, eso sí. Pero la fe como creencia en Dios, repito, la fe como creencia en Dios no es un don de Dios. Es algo que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Qué? Por eso es que Jesús dijo, tened fe en Dios, tened vosotros, tened fe en Dios, vosotros. Jesús lo dijo bien claro. Por lo tanto, esa fe, ese tipo de fe no es un don de Dios. Porque si Jesús dijo, tened fe en Dios, es porque ese tipo de fe no es un don de Dios. Es algo que tenemos los seres humanos. ¿Queda claro? Pero la fe doctrinal como doctrina, la verdadera doctrina cristiana, eso sí es un don de Dios. Es un regalo de Dios porque es una doctrina que viene de Dios, procede de Dios. Esa fe como doctrina sí que es un don de Dios. Bien, está pidiendo aquí palabra en el chat, John. Adelante, hermano John.
Sí, hermano Tito. Y más, ahora me hizo llegar, recuerdo, la palabra, cuando los discípulos le preguntaron o le pidieron a Jesús que le hiciera crecer la fe, que le hiciera aumentar la fe. Y el Señor, ya saben ustedes muy bien con qué fue que les contestó a ellos. Pero quisiera que, por lo menos, alguien que tenga más de conocimiento, tal vez en este versículo lo aclare más. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, Jesús, le preguntaron a Jesús, le pidieron a Jesús, Señor, auméntanos la fe, lo cual demuestra que la fe, ese tipo de fe, pues es algo que tenemos los seres humanos. El Señor lo que hace es aumentar esa fe, fortalecer esa fe, eso lo hace Dios. Esa fe la tenemos nosotros y Dios lo que hace es aumentar, puede aumentar y fortalecer esa fe que tenemos. Pero la fe es algo del ser humano, ese tipo de fe es algo humano, podemos tener, tenemos los seres humanos. Y lo que Dios hace, pues, es aumentar esa fe y fortalecerla. Sencillamente lo que enseña ese pasaje bíblico.
Y cuando Jesús, le piden una señal y que él dice que a esta generación, dice, esta generación perversa va a pedir una señal, pero no le será dada sino la señal de Jonás. ¿A qué se refería con eso, tío?
Gracias, hermano. Pues la señal del profeta Jonás se refiere a una señal de tiempo, que igual que como Jonás estuvo durante 3 días y 3 noches en el, pues en el corazón, en el vientre del supuesto pez, estuvo 3 días y 3 noches, pues así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, o sea, estaría sepultado. Esa es la señal del profeta Jonás, los 3 días y las 3 noches, las 72 horas, esa es la señal del profeta Jonás.
Ahora, eso sí no entiendo. ¿Por qué en la mayoría de las Biblias que actuales, bueno, en algunas ya sí ponen el sábado, pero en las anteriores, como la Reina Valera, omitieron mucho de eso? Eso es más por los papistas. Paso palabra.
¿Omitieron el qué? ¿A qué palabra te estás refiriendo? Ah, el sábado, la palabra... Sí, algunas versiones en vez de traducirlo sábado lo han traducido por día de reposo, ¿no? Pero bueno, es el día de reposo bíblico, según la ley, es el sábado, evidentemente. O sea, una paga es uno lo traducen como sábado y otros como día de reposo. Sabéis que nosotros los cristianos ya hemos entrado en el reposo. En el momento que creemos en Jesús, por fe ya hemos entrado en el reposo. Dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os daré reposo. Os haré descansar. Por lo tanto, ya hemos entrado en el reposo. Queda otro reposo para el pueblo de Dios. ¿Sabéis que el segundo reposo cuándo va a venir? Ese reposo que queda para el pueblo de Dios es el reposo que vamos a recibir cuando Cristo venga. Entonces entraremos en el reposo. Como dijo Pablo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, daros a vosotros reposo cuando el Señor Jesucristo se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a todos aquellos que no conocieron a la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sabéis cuándo vamos a entrar en este reposo, un reposo celestial, que es cuando Cristo venga? Por tanto, hay dos reposos para el pueblo de Dios. Dos. El primer reposo es cuando creemos en Jesús, entramos en el reposo, y el segundo reposo es cuando el Señor Jesús venga. Aquí no tiene que ver esto absolutamente nada con el día sábado. Los adventistas lo que pasa es que han falsificado, han pervertido esta enseñanza, y dicen, enseñan la patraña de que tú entras en el reposo cuando guardas el séptimo día de la semana. Es una absoluta tontería.
Con relación a eso, cuando Juan dice que estaba en el día del Señor, yo más o menos lo interpreto de esa manera. Como él dice que estaba en el día del Señor, ese yo supongo que es el día de reposo. ¿Qué piensan ustedes?
Sí, en el capítulo 1 del Apocalipsis, Juan recibió las visiones del Apocalipsis en un día de reposo, en un día sábado. En un sábado, un séptimo día de la semana, es cuando recibió estas visiones del Apocalipsis. Pero eso no significa en absoluto que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Simplemente lo que enseña es que él recibió esas visiones en un día sábado. Simplemente es lo que enseña el pasaje ese, nada más. En un día sábado es cuando recibió el Apocalipsis. Es lo que enseña el texto, nada más.
No, lo estoy aclarando porque yo tengo una versión escaneada que bajé de la Reina Valera 1600, del año 1602, donde Valera escribe, por los conceptos ya que tenía papista, pone domingo. ¿Entiendes? Yo me recordé de lo que dice en Éxodo 20 y me recordé del día de reposo. Pero te iba a hacer comentario de que vi también que en la misma Reina Valera 18 quitaron la palabra Dios. ¿Por qué? Para traer confusión y agregaron en el versículo 11, yo soy el Alfa y el Omega. Quería más o menos que tú me comentaras algo de esos títulos. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, respecto a que algunas traducciones católicas y evangélicas han traducido ese pasaje por domingo, eso es cierto. Hay traducciones que la expresión el día del Señor, ahí en Apocalipsis capítulo 1, lo han traducido por domingo, en latín dominus, día del Señor. Y eso es un error, porque lo que dice el pasaje, el texto griego es que recibió esas visiones en el día del Señor, estaba en el día del Señor. No está diciendo, no aparece la palabra domingo por ninguna parte. Sabes que el Nuevo Testamento no fue escrito en latín, no dice dominus, no dice el dominus en latín, sino que fue escrito en griego. Está hablando del día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor en la Biblia? Bueno, Jesús lo dijo bien claro, que él es el Señor aún del día de reposo, es decir, del día sábado. Cristo es el Señor del sábado. Y como Cristo es el Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor? Pues el sábado. O sea, en un día sábado, en un séptimo día de la semana, es cuando Juan recibió las visiones del libro del Apocalipsis. Y respecto a ese pasaje del Alfa y la Omega, el primero y el último, sí, ese es un texto que en algunas traducciones se añade, en otras traducciones no aparece esa frase. Pero lo que sí es cierto es que en el Apocalipsis Jesús, al Señor Jesús también se le da el título del Alfa y la Omega, el primero y el último. Es un título que le pertenece al Padre Celestial, pero que el Padre lo comparte con su Hijo Jesús. A Jesús también se le llama el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Se le da ese título en el Apocalipsis. Que eso no significa en absoluto que sean el mismo Dios, de ninguna manera. Simplemente que Jesús, el Hijo de Dios, tiene la misma naturaleza divina que su Padre. Pero la autoridad suprema, el Dios supremo, es el Padre Celestial, es el Dios de Cristo. Que ya lo dijo Jesús, el propio Jesús, en Apocalipsis 3:12, cuando por cuatro veces le llama mi Dios al Padre, le llama mi Dios. Es decir, que Jesús tiene a un Dios sobre él. ¿De acuerdo? Entonces el Padre es el Dios de Cristo, sin embargo, los dos tienen la misma naturaleza divina. Igual que nosotros, pues tenemos la misma naturaleza humana que nuestro Padre humano, tú tienes la misma naturaleza humana que tu Padre que te engendró. Pues lo mismo ocurre con Dios y con Cristo, con el Padre y el Hijo. Los dos tienen la misma naturaleza divina. Sin embargo, pues el Dios Padre es el Dios del Hijo, es el Dios supremo. Esa es la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina cristiana.
Tito, yo lo digo porque ese versículo tiene un aclarando, porque ahí cuando dice yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios. Es decir, que cuando tú quitas esa frase, estás quitando el sentido de quien envió un mensaje y después continúa hablando. Paso palabra.
Gracias. Lo repito, vamos a ver, mira, vamos a, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, y vamos a leer el verso 12 y 13, cómo a Jesús también se le identifica con el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Se encuentra en el capítulo 22 del Apocalipsis, y vamos a leer los versículos 12 y 13. 12 y 13. ¿Qué dice aquí? Está hablando Jesús, ¿eh? Y dice Jesús, he aquí yo vengo pronto. Quien va a venir rápido, sabemos que es Jesús, está hablando Jesús. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Está hablando Jesús. Y luego, para recalcar aún más que es Jesús quien está hablando, dice el versículo 16. Yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y como podéis ver, Jesús dice bien clarito en el versículo 13, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Un título que también lo tiene el Padre Celestial. lo tienen tanto el Padre como el Hijo. Son dos personas divinas, pero siendo el Padre el Dios supremo, siendo el Padre el Dios del Señor Jesucristo. Esa es la verdadera enseñanza de este pasaje. De modo que Cristo, aquí se equivocan, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos enseñan que Cristo no tiene el título de Alfa y la Omega, del principio y del fin. Y eso es mentira. Jesús es llamado en el Apocalipsis también el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, repito, Jesús dice, está hablando de sí mismo y dice bien clarito que él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, versos 12 y 13. Y luego en el versículo 16 dice que es Jesús. Dice, yo Jesús, he enviado mi ángel, etcétera, etcétera. Así que es un texto más claro que el agua. Jesús, claro que tiene el título del Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, es el primero y el último también, es un título que lo tienen tanto el Dios Padre como Cristo. Eso es lo que enseña realmente lo que dice el Apocalipsis.
Hermano Tito, ¿qué piensa usted de este diccionario Vine? Porque veo que, analizándolo con otros diccionarios del griego, como que veo mucha incoherencia con ese diccionario. Pasa palabra.
El diccionario bien, sí, el diccionario Vine de palabras griegas está bien. Yo a veces suelo consultar el diccionario este Vine. Vine es un erudito en el idioma griego y está muy bien. Está bien consultar cuando tengamos pues alguna duda y queramos consultar un pasaje y conocer pues el verdadero, la verdadera traducción de ese texto, es bueno ir al o bien a la concordancia de Strong o al diccionario Vine. Griego español, eso ahí está, esto lo tenéis ahí en el Ice World, en la enciclopedia bíblica electrónica tenéis, como sabéis, al diccionario Vine. Pregunta Carlos Osorno en el chat que desde qué pasaje se comienza a guardar el sábado. Bueno, pues desde que fue dada la ley de Dios en el Sinaí, a Moisés, la ley se dio por medio de Moisés, es entonces cuando el pueblo de Israel comienza a guardar el sábado, el séptimo día de la semana. La ley fue dada, como sabéis, al pueblo de Israel. Efectivamente, como dice John Marty, pues, nosotros los cristianos vivimos bajo la ley de Cristo. Nosotros no estamos sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo, bajo su misericordia. No estamos bajo la ley de Moisés. Sabéis que la ley de Moisés lo que trae es muerte y condenación, condenación y muerte. La ley trae ira, la ley condena, y la ley nos mata, y seguidamente la ley nos lleva a Cristo para recibir la vida eterna, para recibir la justificación por la fe. Esa es la función de la ley, el propósito de la ley. Llevarnos, sencillamente llevarnos a Cristo. Tanto la ley no puede salvar, la ley no hay misericordia, en la ley no hay gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo, tal como leemos ahí en Juan 1:17. Adelante, Carlos.
Para alguien que le diga a uno que hay que guardar el sábado porque Jesús dijo que él no vino a cambiar la ley, que hay que seguir la ley hasta la última tilde, hasta el final de los tiempos, ¿cómo explicarle que hay un nuevo pacto, que no es la ley de Moisés, sino que es la ley de Cristo? ¿Cómo explicarle bíblicamente a esa persona que insiste en que debemos guardar el sábado? Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos, por de una forma muy sencilla, diciéndole que como pues lo que dijo el apóstol Pablo, hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seamos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Los cristianos hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Ya no estamos, por tanto, bajo esa ley, bajo la ley de Moisés, bajo esa ley que condena. Ya no estamos, nosotros no estamos bajo esa ley, estamos bajo la ley de Cristo, hemos muerto esa ley. Y el sábado forma parte de esa ley de Moisés, es una parte de la ley de Moisés. Por lo tanto, por eso es que los cristianos no tenemos que ver nada con el día sábado, no tiene que ver nada con los cristianos. No estamos obligados, evidentemente, a guardar el sábado. Fue una ley que fue dada como señal entre Dios y el pueblo de Israel. La señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. y no entre Cristo y su iglesia. Jesús jamás dijo a su iglesia, a sus discípulos, que guardáramos el sábado. Jamás. Yo reto a todos estos embusteros avatarios a que nos den un solo pasaje donde Jesús dijera a sus discípulos que guardaran el sábado. O que el apóstol Pablo dijera a las iglesias que tenían que guardar el sábado. Que lo demuestren. A ver cuándo lo hicieron. Está pidiendo palabra hermano John. Adelante, hermano John.
Quería leerle una parte donde decía Pablo, que le decía: miren que nadie les engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme al Mesías. Eso en Colosenses 2:8. Y en el 16, luego Pablo le dice: por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Paso palabra.
Pues gracias, hermano John. Es un texto muy importante que demuestra claramente, pues eso, que está hablando ahí del día de reposo, de luna nueva, de días, pues los cristianos no estamos obligados a observar esos días.
Tito, entonces, según entiendo, Jesús no vino a cambiar su pacto con los judíos, sino a hacer un nuevo pacto con los no judíos, incluido, o sea, los judíos más los no judíos. Cedo palabra.
Cedo palabra, Tito.
Sí, un momentito, hermano Lolo, un momentito, voy a contestar a Carlos y ahora te dejo a ti, hermano. Sí, Jesús trajo un nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, perdón de los pecados. Jesús hizo un nuevo pacto, no solamente con los judíos, sino también pues con los gentiles. Nosotros los gentiles pasan a formar parte de ese nuevo pacto. Entonces Jesús trajo un nuevo pacto. O sea, la ley no ha muerto, la ley no está abolida. Esto que quede claro, o sea, Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús cumplió todo lo que la ley y los profetas decían de Jesús. Hablaban de Jesús. Jesús vino a cumplir todo lo que la ley decía de él. Por eso es que dijo Jesús: no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. A cumplir todo lo que la ley dice de él. Eso es lo que significan esas palabras de Jesús. Bien, había pedido palabra el hermano Lolo. Adelante, hermano Lolo Morales, mariscal.
Bueno, quería dejar bien claro estos dos aspectos muy importantes sobre este conflicto entre la ley y la gracia. Hay dos versículos que arrojan una luz tal sobre este tema que me veo obligado a citarlo de inmediato porque son contundentes. Dice Juan primero, capítulo 1, versículo 17, dice Juan: pues la ley por medio de José, de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y hay otro capítulo, otro versículo que dice en Romanos 6, 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren, el primer versículo, pues por la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, nos muestra el gran cambio dispensacional que tuvo lugar con la venida de Cristo. Es ahí el quid del asunto. Mientras que el segundo, ¿verdad?, el Romanos 6:14, nos muestra el resultado de ese cambio en lo que concierne a nosotros, a los creyentes, la iglesia de Jesucristo. Bajo el nuevo régimen, el creyente obtiene libertad de la esclavitud del pecado. Este es un nuevo régimen, que pasamos de un viejo régimen a un nuevo régimen. En un sentido, la ley y la gracia son similares. Ambas nos presentan una norma muy elevada, aunque en esto la segunda excede, sobrepasa a la primera. En todo otro respecto, pues, la ley y la gracia son diametralmente opuestas también. Dice, ¿por qué? Porque la ley de Moisés fue dada en el monte de Sinaí, si no leamos Éxodo 19:20. Dios entonces, quien apenas era conocido por cuanto habitaba en densas tinieblas, estableció explícitamente sus justas y santas demandas. Si los hombres obedecían, serían bendecidos. Pero si desobedecían, caían bajo la solemne maldición de la ley. Eso también lo vemos en Gálatas 3:10. La ley de hecho fue quebrantada y la maldición merecida antes del tiempo en que las tablas de piedra alcanzasen al pueblo, podemos ver en Éxodo 32, el capítulo siguiente nos dice cómo Dios trató en gracia con ellos. Bajo la ley no mitigada por la gracia, ellos debían de haber perecido de inmediato. La gracia, por otro lado, significa que Dios se ha revelado plenamente en nosotros, ya no en tablas, sino ni en las tablas de la ley, que hay dos tipos de ley, ¿verdad? Está la ley que Dios escribió en la tabla y la ley que Moisés escribió para el pueblo de Israel. Pero la gracia significa que Dios ya no se reveló ni en tabla ni en un manuscrito de 664 normas, sino que se reveló plenamente a nosotros en su Hijo. Y todas sus justas y santas demandas han sido satisfechas en la muerte y resurrección de Cristo. De modo que la bendición abarca a todos los que quieran agarrarse de Cristo. A todos los que crean se les otorga el perdón de los pecados y el don del Espíritu que Dios le da a los que ellos para que comience a hacer ese trabajo de salvación, de santificación. De modo que hay poder para conformarnos a la norma, la cual bajo la gracia es nada menos que Cristo mismo. O sea, resumiendo, hermano, la misma esencia de la ley es demanda, mientras que la esencia de la gracia es provisión. Bajo la ley, Dios, por decirlo así, se presenta ante nosotros diciendo, dame, rendime tu amor y tu debida obediencia. Te exijo que me lo des. Pero la gracia es diferente. La gracia tiene, en cambio, y te dice, él se presenta con las manos totalmente extendidas, diciéndonos, tomá, recibí mi amor y mi poder salvador. La ley te dice, hacé y vivirás. La gracia te dice, vive y hacé. ¿Verdad? Ahora los creyentes, como lo hemos visto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Veamos qué sucedió esto. En el libro de Gálatas 4:4-5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Hermano, para terminar y no extenderme mucho, porque yo tan cansado, ya es muy de madrugada ahí en España y quiero ser considerado con título los restos de los europeos, que mire, estar en la ley, estar en la gracia, estar vivir la experiencia de la gracia gratificante, excedida sobre la ley, y salirse de ahí y caer, y salirse de la gracia es caer en desgracia. ¿Qué es desgracia? Lo contrario de la gracia. ¿Qué es regresar? ¿Qué es lo que hacen los judíos, los judaizantes? Apartarte de los pies de Cristo para volverte a llevar a los pies de la ley. O sea, desgraciarte, hermano. Cajerte de la gracia. La gracia excede en todo a la ley. La ley te dice, por ejemplo, en cuestión de las diezmos y las ofrendas, la ley te dice, me tenés que dar el 10% de todo lo que tengas, de todo lo que te gané. La gracia no te dice, dame el 10%. La gracia te dice, dame todo. Y todo es todo, hermano. Tu vida entera rendido al Señorío Jesucristo. Bueno, hasta aquí nomás, hermano. Más adelante podemos tocar este tema.
Gracias, hermano Lolo. Muy bien, totalmente de acuerdo. Es como dijo Pablo, ¿no? Hablando precisamente que has mencionado a los judaizantes, cuando dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces estos habían caído de la gracia de Dios, porque intentaban justificarse por medio de las obras de la ley. Por medio de las obras de la ley, además, dice Pablo, nadie será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cualquier persona que pretende justificarse por medio de las obras de la ley, diciendo que se va a justificar si guarda el sábado, etcétera, pues han caído de la gracia. De Cristo os desligasteis, de Cristo os habéis separado, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y luego ha citado el hermano Lolo, pues el pasaje de Juan 1:17, que efectivamente es uno de los pasajes, uno de los textos más importantes de toda la Biblia. Y dice bien clarito que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Es decir, que fijaos cómo lo dice bien clarito. En la ley no se manifestó la gracia ni la verdad. La gracia y la verdad vino solamente a través de Jesús. Esto es muy importante que lo entendamos. Bueno, hermanos, vamos a marcharnos, porque yo es que me tengo que marchar ya. Ya estar aquí en España, son las 2 y 12, bastante tarde. Así que gracias, hermanos, por esta charla. Sabéis que hoy no había previsto que tuviéramos reunión, porque la solemos hacer la charla los viernes y los sábados, pero como este viernes y este sábado no pudimos tenerla, por causas técnicas no podía entrar. Entonces, de forma especial, pues la hemos tenido el domingo y hoy lunes. Así que gracias por haber estado en la sala, queridos hermanos. Y el próximo viernes pues, nos veremos por aquí. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, a nuestro Padre. Padre nuestro, gracias por esta charla que hemos tenido tan edificante. Gracias por cada una de las aportaciones de los hermanos que han podido pues, servirnos de edificación y para conocer e entender mejor las Sagradas Escrituras. Gracias por tu gracia, por esa misericordia por medio de la cual hemos recibido la justificación y la reconciliación contigo, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener pues, una buena semana, que nos ayudes, que nos guíes, que nos des fortaleza y que nos des sabiduría para poder hacer tu voluntad, Padre Celestial. Conocer correctamente cuál es tu deseo, cuál es tu voluntad y llevar el andar este camino, que es tu Hijo Jesús, el camino estrecho, el único camino que lleva a la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, firmes y perseverantes en este camino hasta llegar al final, hasta llegar a esa meta que es la vida eterna en tu reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.